Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando la Santísima Virgen va a visitar a su prima Isabel, pronuncia aquella palabra que ha quedado pues como todo un título, que es la palabra Magnificat, Magnificat. En español diríamos magnifica o engrandece. ¿Y qué es lo que quiere magnificar o engrandecer? Pues a Dios. Mi alma engrandece al Señor. Y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Y podemos preguntarnos, ¿cómo puede alguien pretender engrandecer a Dios si Dios es infinito? Podríamos decir, pues se puede engrandecer a Dios en el propio corazón, en los pensamientos, en los afectos. Puedo hacer que Dios sea más grande en mi mundo interior, o puedo también a veces hacer que Dios sea muy chiquito en ese espacio, porque pues es una vida la que tengo, una vida divina, una vida nueva, y así como mi vida humana puede engrandecerse porque me alimento, porque tengo más fuerza o porque tengo más salud, la vida divina también se puede engrandecer. Y así como mi vida humana se engrandece a través de mi sistema pues digestivo, respiratorio, mi inteligencia, mi voluntad, mis músculos, ¿cómo se engrandece la vida divina, la vida de Dios en nosotros? Pues sabemos que por la gracia santificante que viene acompañada por las virtudes y los dones. Y por lo tanto, lo que tengo para engrandecer esta vida es estarme ejercitando en las virtudes que me unen a Dios, que es el que me da la vida nueva. Es bueno que consideremos hoy estas virtudes, las virtudes teologales, estas tres virtudes, porque son más importantes incluso que las virtudes morales, que si nos examinamos en las virtudes morales y decimos, pues no sé, incluso voy a acusarme, por ejemplo, voy a confesarme de pereza o de gula o de orgullo o de lujuria o de avaricia o lo que sea. Es muy bueno que lo haga porque efectivamente pues esas virtudes me suelen faltar. Tendré que decir, oye, ¿y te examinas también de las virtudes teologales? ¿Te importa pensar cómo está tu fe? Y si tu fe ha ido aumentando tu vida espiritual y tu esperanza y tu caridad. Estas tres virtudes con las que me uno a Dios, sabemos que el gran pues tratadista de las virtudes teologales en la unión con Dios fue San Juan de la Cruz, y dice cosas pues muy, muy importantes. Dice, por ejemplo, Dios se comunica al alma por fe, esperanza y caridad. Al final, cómo esté abierto yo a lo teologal, a las virtudes teologales, Dios se va a comunicar más o menos a mi alma. Y decía también, estas tres virtudes tienen por oficio apartar al alma de todo lo que es menos que Dios. Le tienen por consiguiente de juntarla con Dios. Apartar al alma de todo lo que es menos que Dios. Y el oficio de estas virtudes es juntarla, juntarla con Dios, hacer que toque a Dios, que esté en el ámbito de Dios. Y por eso si yo pido el crecimiento de estas virtudes y si las voy practicando, voy a poder moverme de una manera más natural en el mundo de lo divino. Voy como que a despegarme de la tierra y decir, no vayas a poner todos tus afanes aquí abajo, en lo perecedero, en esa otra vida que tienes, que es la vida biológica, porque esa vida biológica, como sabes muy bien, desde que se te concedió, ya empezaste a morir, ya se te empezó a acabar, cada día que pases un día menos que tienes de vida, ya te la has ido gastando, ya te has gastado mucho de esta vida, ya pues seguramente te queda la última parte, pero atiende mucho más a la otra, a la divina, aquella que puede crecer sin límite y que te producirá efectivamente la eternidad. Pues estas tres virtudes tienen el oficio de juntarnos con Dios. Y sigue diciendo San Juan de la Cruz, y así, sin caminar a las veras con el traje de estas tres virtudes, es imposible llegar a la perfección de unión con Dios por amor. Sin caminar de veras, sin caminar en serio con el traje de estas tres virtudes, estar disfrazado, podemos decir, con estas tres virtudes, no puedo pretender llegar a la unión con Dios por el amor. Y las tres virtudes van unidas, son inseparables, forman un todo. A veces podríamos decir, ¿y por qué no me sale más, por ejemplo, el amor a Dios, el amor al prójimo, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista sobrenatural? Tendrás que decir, pues efectivamente, quizá puedes pensar que te falta ejercitarte más en la fe, y más en la esperanza, en la confianza, y después ya, así de una manera como muy natural, empezarás a amar, porque ya te cambiaste de mundo, estás con la conciencia de otra realidad, que no te importe tanto lo que sea, la sociedad, la política, el deporte, la salud física, el dinero, porque nosotros, como dice San Pablo, contemplamos las cosas que no se ven, porque las que se ven son perecederas y las que no se ven son eternas. Lo que no se ve. Y el problema de esta vida divina, nuestra gran dificultad, es que no se puede, no se siente, no se puede medir. Igual que cuando se va al médico y dice, a ver doctor, pues, ¿cuáles son mis signos vitales? Y dice, bueno, pues tienes presión de 80, 120, y de temperatura no sé qué, y de tu análisis de sangre salió que los leucocitos quién sabe qué, quién sabe cuándo. ¿Y cómo está mi vida? Esta no la puedo meter a unos aparatos para medir, pero sí puedo meterme en mi corazón, preguntarle a Dios, darme cuenta cómo enfoco las cosas, cómo me mueve la fe. ¿Cómo me puedo muchas veces como que poner los lentes para ver las cosas desde la fe? No solamente desde la razón, no solamente desde la prudencia humana. Y entonces tendré otra visión. Por ejemplo, no sé, estoy pasando por una situación difícil económica. Qué triste que yo tenga falta de medios económicos. ¿Ah, sí? ¿No son bienaventurados los pobres? ¿No querrá Dios que esta situación te consiga más bienes verdaderos? Que no te apegues a algo que podría haberte distraído, que no puedas comprar, quién sabe qué quisieras comprar, que iba a ser pues una cosa superflua, un distractor, algo que te ocupara tiempo y que te ocupara corazón. Y si después digo, y no sé, esa noticia de pues una persona que falleció, una persona que nos avisan que tiene una enfermedad grave, ustedes tendrán que decir, a ver, desde la fe, ve las cosas desde la fe, ponte estos lentes para que sea otra la realidad que te ilumine, porque está Dios actuando siempre y nosotros tenemos que descubrirlo en todo y decir, Él está presente en cada situación, en cada momento, en cada encuentro, en cada gota de agua, en cada célula, en cada neurona, en cada realidad está presente. Y San José María decía que nosotros teníamos que estar descubriendo ese quid divinum, ese mensaje que nos está mandando Dios con aquello. Y decía, y entonces viviremos de un modo nuevo, de un modo divino, sobrenatural, maravilloso, un modo distinto, y entonces estaremos siempre con visión de ilusión, de esperanza, porque nos damos cuenta de que ahí está nuestro Padre Dios actuando incesantemente, elevando nuestra inteligencia. Decía, hombres de fe hacen falta hombres de fe. Hace falta que nos pongamos este traje, como dice San Juan de la Cruz, este traje. Porque si no me pongo este traje, dice, es imposible llegar a la perfección de unión con Dios por amor. Si no tengo mucha fe, no voy a llegar al amor. Y si no tengo mucha esperanza, mucha confianza, tampoco. Si no tengo ya, pues la fe, como sabemos, va más bien a la inteligencia, a la razón. La esperanza va más bien a los deseos, a los sueños, a las ilusiones. Y tendré que, si yo tengo una gran ilusión, una gran esperanza, mi gran esperanza es la vida eterna. Y como tengo esa gran esperanza, la tengo porque confío que hay un Dios de infinita bondad que me va a dar una felicidad sin límites. Y que todo lo que se refiere a Dios me tiene que dar también una gran felicidad aquí en la tierra. Y toda la esperanza me lleva a decir, no pongas tus deseos en cosas distintas, en algo que no sea Dios. Y es importante que corrijas tus deseos, que ordenes bien tus deseos, para que desees lo que debes desear y no desees lo que no debes desear. Y no pongas tus amores aquí abajo, porque serían amores que terminarían y serían como amoríos, no sería el amor. Y podemos ver cómo, pues efectivamente, nuestro mundo pone sus afanes en señuelos, en realidades que al final decepcionan. Por ejemplo, pensé, yo tengo mi gran ilusión este año, porque este año va a haber Campeonato Mundial de Fútbol. Esa es mi gran ilusión, esa es mi gran esperanza, que llegue ya la fecha en que empiezan a jugar los distintos países unos con otros. Y todavía más, dijera, bueno, mi grandísima esperanza es que México pase la siguiente ronda y luego que pase a la siguiente, y no digamos si puede llegar a la final, y no digamos si fuera campeón del mundo. Esa es mi gran esperanza, ahí tengo mi gran esperanza. Es una tontería lo que estoy diciendo, pero es como si, oye, ¿cuál es tu gran esperanza? Hagas cosas buenas con respecto a tus hijos, o a tu esposo, o a un negocio, pero no pongas tus esperanzas en aquello que el Papa Benedicto decía mucho de las utopías. Porque las utopías acaban siendo al final mentiras. ¿Y qué diferencia hay entre la utopía y la escatología, decía? Pues la utopía me promete paraísos terrenales. La escatología me promete el paraíso de la eternidad. Y por eso, si es distinto ser optimista, yo puedo ser optimista porque pienso que saldrán utopías, por ejemplo, porque, no sé, la utopía de que gane un partido político y nos vaya muy bien y todo se arregle y se acabe el crimen y el narcotráfico y la pobreza. Dice, no, no, nadie puede darte el paraíso en la tierra, es absolutamente imposible. Esa es la utopía que se apoya en un optimismo, tú vives la escatología que se apoya en la esperanza. En la virtud teologal de la esperanza, que empiezas a tenerla aquí cuando estás gozando ya las cosas de Dios, te encantan las cosas de Dios, nada hay mejor para ti que un rato de oración, que una comunión, que una contemplación del rosario, que la paz de los sagrarios, y estás ahí en tu esperanza. ¿Esa es tu esperanza o tienes otras esperanzas? Mi esperanza es que ya llegamos a este puente y me voy a ir a Atlixco a un fin de semana de descanso. Pues sí, hazlo con Dios, ve con Dios. Si no es por Dios o con Dios, no hay descanso que no canse, decía Santa Teresa. Voy a poner mi esperanza donde debe estar. Todo lo de aquí es utopía. Se desmorona, pasa. Ya pasó el campeonato mundial de fútbol. México perdió todos los partidos. Me quedé decepcionado, pero ahora viene el Super Bowl y voy a ilusionarme con el Super Bowl porque voy a un equipo que es muy bueno, y así voy a ir de utopía en utopía, de vacío en vacío, de señuelo en señuelo. Dice el Papa Benedicto que nos parecemos a ese mito de Tántalo, ese dios mitológico griego que fue castigado, y Tántalo pues estaba muriendo de hambre, y cuando empezaban a llegarle los frutos y podía comerlos, los frutos se empezaban a alejar, y estaba muriendo de sed, y cuando podría ya tener el agua a su alcance, el agua se alejaba, y se le aumentaba el hambre y se le aumentaba la sed. Y el mundo moderno es profundamente decepcionante. Porque lo que nos hace falta para ser felices es tener ya aquí el adelanto de la esperanza del cielo. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, todavía, yo me acuso de no tener mi esperanza puesta donde debe estar, de tener utopía, de mis sueños, mis ilusiones. Y la fe y la esperanza, el ver con la cabeza las cosas de la fe y el estar gozando las realidades de Dios, pues me llevan lógicamente a amarlo, al amor. Olvido de lo creado, decía también San Juan de la Cruz, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Se olvida de lo creado, no pongas tus esperanzas, tus ilusiones en las cosas creadas. Memoria del Creador, ve desde la fe, la mano de Dios en todo. Atención al interior, es tu mundo, es tu vida verdadera, la única vida que quedará para siempre. Y estarse amando al amado, en esta voz gramatical que es el gerundio, estarse amando al amado, que es un presente continuado. O sea, no estuve amando, ni estaré amando, ni estoy amando, sino porque pues estoy amando, pero estarse amando en este momento sigo, y en el siguiente también seguiré. Estarse amando al amado, estar amando a Jesucristo. Y entonces efectivamente, como ya derivo en eso, mi vida es una vida de contemplación, es una vida de oración, de oración continua, y no me separo de Él, y siempre estoy con mis pensamientos puestos en Él, y soy capaz de pues estar también cerca de la cruz, porque Él es mi consuelo, y me explica, y lo voy preguntando todo, me ilumina, y qué sentido tiene esto, por qué permitiste aquello, me va contestando. Y muchas veces no trataré con Él de negocios, de asuntos, sino de amor, pues porque es la historia de un amor, mi vida, el cristianismo es la historia de un amor que recomienza en cada instante, no es la historia de una de un cumplimiento de reglas, de un filósofo que tiene una doctrina, pues como dice aquella definición de Santa Teresa de la oración, si la oración es estar muchas veces con quien sabemos nos ama, tratar de amistad, estando, tratando a solas, en el interior, muchas veces, con quien sabemos nos ama, el que está esperando nuestro amor. Ya estoy metiéndome en las virtudes teologales, son las que me están uniendo con Dios. Ahí va haciéndose presente su realidad, un modo nuevo de vivir en la tierra, un modo divino, sobrenatural, maravilloso. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y entonces efectivamente la comunión, la oración, la confesión, la penitencia, el apostolado, se recibe, se trabaja en las virtudes teologales y entonces crece mi vida, esta vida que me trae Cristo, que no es la vida biológica, porque esa me la dio el Padre Celestial en el momento de la creación, sino la vida suya. Yo he venido para que tengan vida, mi vida. Entonces podríamos llegar a decir con San Pablo, si sí, yo vivo, yo soy el que vive, pero ya no soy yo el que vive, es otro el que está viviendo en mí. Es otro el que vive en mí. Sí, sigo siendo yo, pero hay otra vida. Ya no es, pues eso, mi estómago, mis pulmones, mi corazón, mis páncreas, mi hígado, mi no sé qué, mi no sé, no, es otra vida. Hay una vida superior. Por eso también el Papa Benedicto le gusta decir que Cristo es el no otro. ¿Qué es eso que el no otro? ¿Sí? No, es el no otro. Es el yo. Es el que está en mí. El que está viviendo la vida. Me está viviendo la vida nueva. El no otro. Las personas para mí son otras. Pero alguien que es no otro. Es una persona que es no otro. No es otro. Es yo. Él es yo, o yo soy Él. Ipse Christus. Pues esta es la petición, este es el examen. Si, Señor, ayúdame, tengo que pedirte las virtudes teologales. Son infusas, pero puedo practicarlas, puedo ejercitarme en ellas. Quizás te las puedo pedir, como decía San José María, en el momento más importante, que es cuando tengo entre mis manos a Jesús sacramentado en la consagración. Decía, Señor, auméntame la fe, la esperanza y la caridad. Aquí que te tengo en este momento en mis manos, en este misterio de fe, porque no puedo comprobar tu presencia, en este misterio de esperanza, porque me das la alegría del encuentro, de aquello que me darás en plenitud cuando esté en el cielo. Este misterio de amor, que es la Eucaristía, de unión, como de fisión, de fusión de uno y otro. Auméntame, auméntame. Voy a cambiar de vida. Voy a tener otra vida. Ya no voy a ser la vida biológica, terrena, social, pegada a la tierra, sino estoy viviendo la vida que tú me das. Tu vida, vivo tu vida. Ya no soy yo el que vive, sino es Cristo. Es Él el que vive en mí. Pues auméntanos la fe, la esperanza y la caridad. Perdónanos por nuestras faltas de fe, de esperanza y de caridad. Perdónanos por nuestra visión puramente terrena. Perdónanos por nuestros anhelos, pues egoístas, fuera de tu orden, que estemos anhelando otras cosas. Perdóname por mis distracciones, perdóname por mi corazón cerrado, de no haberte sabido amar, de no haberte abierto mi espíritu para que lo poseas, para que ya no seas otro, sino seas yo, que tú seas yo y que yo sea tú. Y pues una identificación, somos idénticos, nos ponemos indistintamente uno en el otro. Y le pedimos a María, modelo en todo, pero especialmente en las virtudes teologales. Podríamos pensar que ella, no sé, no se preocupaba tanto por las virtudes morales. Me tengo que ser muy trabajadora, tengo que ser no sé qué, tengo que ser no sé cuánto. Cree que ese niño es Dios. Abre tu corazón a su palabra, medítala, discurre sobre sus hechos, gózalo. Es tu felicidad, ese niño que está ahí, o ese adolescente, o ese adulto que es tu hijo. Y es tu amor, él es tu gran amor, el gran amor de tu vida. Entonces podremos ir efectivamente magnífica, magnífica. Que se engrandezca a Dios, eso tan triste que pasa, que Dios lo quitan de todas partes. De todas partes no está Dios, y no está Dios en los corazones, ¿no? Que sí está, que por lo menos en el mío, o sea, yo quisiera que estuvieras en el mío. Yo quisiera que en el mío no estuvieras chiquito, sino que te hicieras sobresaliente, que estuvieras siempre presente, que yo pudiera con tu ayuda magnificarte. Te puedo magnificar afuera porque te magnifico adentro. Si no te magnifico adentro, ¿cómo te podré proyectar hacia afuera? Y por eso pues es muy lógico lo que dice este santo. El medio de unión con Dios, entre Dios y el hombre, son la fe, la esperanza y la caridad. Ese es el efecto de las virtudes, juntarnos con Dios. Este es nuestro anhelo, nuestra petición a María, nuestra ilusión de que nosotros allá adentro, en nuestro corazón, en nuestra vida sobrenatural, podamos también engrandecer a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.